La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hace calor, ¿eh? Hace tela de calor. Pero les digo una cosa. Puede hacer más. Sí, hombre, sí, claro, yo, si me meto la cabeza en el agua hirviendo, hará más calor. Sí, no, no. Pues prepárese que el fin de semana, seguramente en algunos lugares de España, es como si usted metiera la cabeza en la olla de agua hirviendo. Es verdad que hay una España más fresca, la España de las cornisas, donde uno pasea amable y agradablemente en las primeras horas del día y se salva, digamos, de esas jornadas de calor que a veces también aparecen, ¿eh? Porque, oiga, Finisterre, que parece que el mundo se vaya a acabar y que, por lo tanto, allá no la bruma nos va. No, no. Oiga, cuando en Galicia hace calor, les aseguro que hace mucho calor. Hace pocos días en Finisterre, un día de calor, uno de esos días de diseño que deja la bellísima playa Langosteira como un dibujo fascinante de arena blanca, fue de los días de más calor que uno ha pasado en la vida. Sé que ya ven ustedes. Hay lugares en España, en Córdoba, por ejemplo, donde es muy agradable a las 4 de la tarde salir a dar una vueltecita. ¿Eh? Si es posible, donde no haya arbolitos. Solamente zaguanes. Ir de zaguán en zaguán, ocultándose, agobiado, asfixiado completamente. Madrid. En Madrid, cuando hace calor, me parece que lo hayan inventado, ¿eh? No hay nada que no se solucione metiendo los peces en agua. ¿Te pasa un rato de calor muy malo? Aquí, por ejemplo, en este estudio, que no funcionara el aire acondicionado, pues me ponen a mí mi barreño. Pongo yo aquí los pies en agua y estoy tan a gustito durante toda la mañana. No va a llegar a eso, porque efectivamente funciona el termostato. Es martes, es 12 de julio del 16, y digamos que hoy bajan un poco las temperaturas en la mayor parte de España. Van a ser más altas en las costas de Málaga y Granada, y siguen las nubes y las lluvias en algunos lugares del Cantábrico. Luego, cielos despejados, mucho sol, en Canarias bastante viento. Bueno, es lo que hay para un día como el de hoy. Han pasado 17 días... ¿17? ¿De las elecciones? 17.
Sí.
Bien. Se va uno a caminar 300 kilómetros. Diciendo, verás como en 300 kilómetros, que oiga, hace falta tiempo para caminar 300 kilómetros, ¿eh? Con 9 kilos en la espalda. Bueno, pues vuelve uno de caminar 300 kilómetros con 9 kilos a la espalda y sigue todo igual. Y estos tíos siguen diciendo lo mismo. Y siguen proponiendo lo mismo. Y siguen en su mundo feliz, en el no, no y no. En el no a la investidura de Rajoy, los de Podemos buscando el pendiente que se les ha caído y todavía no lo han encontrado. Cada uno en su ensimismamiento. Oiga, que si hay unas terceras elecciones en España, algunos es que no lo van ni a contar. Es que van a verse reducidos a la más mísera nada, que en el fondo es lo que algunos merecen. Quedarse en nada. Se van a negro. Pero de esto, si quieren, hablamos ahora con más tranquilidad. Hoy, fíjense, un día como hoy, hace 19 años, ETA asesinaba a Miguel Ángel Blanco. En uno de los procesos más crueles, más despiadados, que la maldad del nacionalismo terrorista vasco pudo poner en marcha. Secuestrar a un joven concejal del PP de la localidad de Ermua. Exigir lo imposible sabiendo que un gobierno no puede ceder ante ese chantaje. Ponerlo de rodillas y meterle una bala en la cabeza. Y desaparecer. Algunos estuvimos allí. Y es cual si lo estuviera viendo. En Ermua. Cuando llegaba el féretro de Miguel Ángel. Y cuando pasamos por delante del cadáver de un hombre joven, que no sabemos ni siquiera si sabía que iba a ser asesinado cuando fue asesinado. ¿Para qué sirvió aquello? ¿Qué hizo aquel asesinato de Miguel Ángel Blanco? Que algunos, de los que miraban para otro lado en el País Vasco, tuvieron que dejar de hacerlo. Porque muchos miraban hacia otro lado, cuando ETA mataba. El yo no quiero meterme en problemas, el algo habrán hecho, el tú no mires niño y vamos a lo nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes cómo hay algunas tradiciones que no cesan. Yo recuerdo el gesto contraído, iracundo de Arzallus, cuando entraba en aquella capilla ardiente. Desde fuera le decían de todo. Y él estaba iracundo no porque hubieran matado a Miguel Ángel Blanco, sino porque aquello significaba un duro golpe para los recogedores de nueces, que eran ellos. Por eso tenía ese gesto contrito. 19 años después proponen en Vitoria un homenaje en el ayuntamiento al que solo va el PP. ¿Y saben ustedes cuál es el argumento que da el PNV? Para descartar el gobierno municipal, que lo es con el Partido Socialista, por cierto. Es que Miguel Ángel Blanco no era alavés. No era de Vitoria. ¿Se puede ser más miserable? ¿Se puede ser más rata? Pues oiga, los mismos perros, a lo mejor con otros collares. Pero el tic final del comportamiento que les devuelve a lo que han sido siempre, no se les acaba de ir nunca. Hablando de los mismos perros con otros collares, ahora resulta que Convergencia ha cambiado su denominación y se pasa a llamar Partit Demòcrata Català. Y dice, no, refundación, esto es la refundación, ya somos nuevos. Y lo preside Artur Mas y lo vicepreside Neus Munté. Dice, no, somos nuevos. Y lo único que han hecho ha sido cambiarle el nombre. Y hay gente que traga con esas cosas, con estos cuentistas profesionales. La mañana, claro, no puede dejar de redondearse sin hablar hoy de la escoria. De ese pozo negro que muchas veces son las redes sociales, transformadas así por los elementos que algunos han parado en el anonimato, otros no, utilizan para exhibir su basura mental, la chusma a la que pertenecen, el escombro que son. La muerte de un torero, Víctor Barrio. El torero, cuando sale a torear, sabe que le pueden matar. Ningún torero puede lamentar su muerte, claro. Todos podemos lamentar su muerte y debemos hacerlo. Pero todos sabemos que cuando sales a enfrentarte a un toro, la muerte revolotea por encima. Bueno, después de la muerte de Víctor Barrio han surgido todas estas ratas de alcantarilla, estos animalistas que celebran la muerte de un ser humano, lo cual lo dice todo, mostrando su maldad intrínseca. Es decir, son malas personas, muy malas personas. Es verdad que Twitter es un lugar ideal para malolientes, pero Twitter por sí mismo no es maloliente. Lo transforman en una fosa séptica tipos como, por ejemplo, estos que escriben además con su nombre, Lara García Constanzo. Dice, la vida fue muy justa, tu marido recibió lo que merecía, se dirige a la viuda. Debería ocurrirle a todos los cobardes hijos de puta como él. Lara, yo no sé si tú me estás escuchando. Algo me dice que este programa no debe ser de tus audiencias favoritas. Pero debo decirte que eres una hija de puta. Como se lo debo decir a Vicente Berenguer Santos. Que dice que es maestro encima, además. ¿Cómo puede enseñar nada un miserable que dice que se alegra de la muerte del torero y que lamenta que de la misma jornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela? Esto lo digo en cualquier lugar o juicio. Hoy es un día alegre para la humanidad, nos mearemos en las coronas de flores. Bien, bien. Vicente, eres un hijo de puta. Eres muy mala persona. Y lo único que deseo es que efectivamente las acciones jurídicas que anuncia la Federación del Toro te alcancen de lleno. El teléfono de este programa está abierto, por si quieres defenderte de lo que te he dicho. Si tienes lo que hay que tener. Porque luego tú y Lara García Constanzo y los que se esconden en el anonimato son solo un manojo de cobardes. Miserables cobardes. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
Las compañías aéreas aseguran que disponen de medios para atender la demanda de este verano, pero piden a Fomento más recursos para limitar los tiempos de espera en el embarque. Directivos de Aeroeuropa confían en llegar a un acuerdo con los pilotos para desconvocar la huelga.
Zapata se sentará en el banquillo. La Audiencia Nacional juzgará al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por sus tuits humillantes sobre las víctimas del terrorismo y el holocausto. Es la tercera vez que se reabre el caso después de que el juez Pedraz ordenara su archivo.
Homenaje a Miguel Ángel Blanco al cumplirse 19 años de su asesinato por ETA. El que fuera edil del PP de Ermua fue recordado ayer en Vitoria y en Madrid. El acto central hoy tendrá lugar en Ermua con la presencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Agresiones sexuales en San Fermín. 12 personas han sido detenidas desde el comienzo de las fiestas. Hasta el momento hay una docena de denuncias. El guardia civil detenido por violación será apartado del cuerpo.
Barack Obama asiste hoy en Dallas al funeral por los 5 policías asesinados el pasado viernes por un francotirador durante una manifestación contra la violencia policial. El presidente se reunirá previamente con los familiares de las víctimas. A esta ceremonia también acudirá George Bush.
Alto el fuego en Sudán del Sur. El presidente del país ha ordenado la tregua después de varios días de combate que han dejado casi 300 muertos. La ONG Acción contra el Hambre ha denunciado que más de la mitad de la población pasa hambre.
Y en deportes, el Barça ha anunciado que defenderá la campaña a favor de Leo Messi porque no aceptan que se le trate como un delincuente. Además, los jugadores de la selección portuguesa fueron agasajados ayer en Lisboa por los aficionados y por las autoridades lusas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
31.328.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Por fin es Prime Day, el mayor evento que hemos tenido nunca para clientes premium en Amazon.es. Solo hoy encontrarás ofertas en todas partes. Ofertas aquí y allá, en la ciudad, en tu oficina o incluso tumbado en tu sofá. En trenes, vagones de metro, taxis, paradas de autobús, parques, edificios, parkings. En cosas que de verdad te apetecen y cosas que de verdad necesitas. Con miles de descuentos, este Prime Day de Amazon.es encontrarás ofertas en todas partes. Exclusivo para clientes premium. Ver condiciones en Amazon.es.
Comienzan 48 horas que pueden ser importantes y decisivas para la configuración de un nuevo gobierno. Mariano Rajoy se reúne primero con Albert Rivera y luego con Pablo Iglesias. Mañana lo hará con Pedro Sánchez, informa María Daván.
En el PP suben el tono para presionar al PSOE a pocas horas de esa reunión y recuerdan a los socialistas que solo hay dos opciones, o Rajoy o nuevas elecciones.
El Partido Socialista en algún momento, no sabemos cuándo, se va a tener que desdecir de uno de los dos noes. Y como España no puede esperar, como tenemos que hacer y seguir trabajando en grandes reformas que se necesitan para nuestro país, pues cuanto antes se decidan, mucho mejor.
Rajoy cerrará esta semana con PSOE, Ciudadanos, Podemos y Convergencia su primera ronda con los partidos, ronda que servirá para ver la disposición de cada uno a apoyarle. En una segunda fase, que comenzará inmediatamente, se hablará ya de propuestas y contenidos.
Parece que a la reunión de mañana el líder socialista no acudirá con la cara de pocos amigos con la que se le vio en Moncloa tras las elecciones de diciembre. Otra cosa es que haya sintonía, Susana Moneo.
El talante con el que Sánchez acude a esta reunión es completamente distinta a aquella que se produjo después del 20 de diciembre, que fue de abierta confrontación. En este caso, va a escuchar a Rajoy. Espera, eso sí, claridad en el presidente porque ya se habrá reunido con Rivera e Iglesias. Le va a decir de manera oficial que no le va a apoyar en su investidura, pero en las últimas horas continúa la indefinición sobre una abstención in extremis. Escuchamos a García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Nadie quiere terceras elecciones y por tanto hay que trabajar sobre todos los escenarios.
La coincidencia está en pedirle ya a Rajoy que tome decisiones.
Los aeropuertos españoles batieron ayer el récord de vuelos en un solo día. El hito coincidió con la reunión de Fomento y las aerolíneas para evitar más crisis como la de Vueling. Álvaro Gautelén.
12 aerolíneas y 5 asociaciones acudieron a la cita con Fomento, hora y media de reunión en la que las compañías tranquilizaron al gobierno. Están preparadas para afrontar el aumento de demanda en verano. Julio Gómez Pomar, el secretario de Estado de Transportes e Infraestructuras.
Tener tranquilidad de que los medios para atender el verano son los medios adecuados. Estableceremos un sistema de detección y de información rápida para que se pueda atender.
Y es que Fomento no quiere otro caso Vueling. Por su parte, las aerolíneas solicitaron al gobierno un mejor funcionamiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y medidas para agilizar el tránsito de pasajeros. Por ejemplo, no pedir el DNI a los viajeros a las puertas del avión, lo que aseguran adelantaría el proceso de embarque en 5 minutos.
Los ministros europeos de Economía y Finanzas van a votar hoy que continúe abierto el proceso para multar a España por el desvío del déficit. Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy los ministros van a aprobar de modo formal seguir con el proceso para multar a España, así que ahora toca fijar la cantidad de esa multa. El presidente del Eurogrupo, Sharon Dijsselbloem, admite que podría ser 0 euros, pero esa no sanción tiene un coste, que España se comprometa a más ajustes. Cuanto más pongan en la mesa, más compromisos pueden ser asumidos por la Comisión. Más recortes y más recortes ya. Al comisario de Economía, Pierre Moscovici, le da igual que el gobierno siga en funciones. Actualmente hay un Estado hoy, habrá un gobierno y Estado mañana. Por lo tanto, los compromisos necesarios tienen que tomarse. A cambio, Bruselas mantendrá el calendario fiscal hasta el año que viene para llevar el déficit por debajo del 3%, pero negocia ya dar aire este año y concentrar los mayores ajustes el año próximo.
Vamos ya con el deporte. Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
No estoy de acuerdo en nada.
Bueno, como Herrera ha estado haciendo el camino de Santiago...
No estoy de acuerdo en nada de lo que habéis dicho.
No hemos podido comentar si él iba con Francia.
Yo iba con Francia.
Si quería que fuera...
Pero porque,
desde luego,
creo que soy el único que iba con Francia.
Con Portugal. Porque... Con Portugal ya te digo yo que no iba.
No iba con Portugal. Porque una selección que solo gana un partido en su tiempo normal, y que queda tercero de grupo, y que es cicatera y que juega como jugó, por muy bien que juegue una final... Por muy errado que esté el otro en el remate, no merece ser campeón.
Bueno, son las normas del juego. Tú puedes quedar tercero y pasar a la siguiente fase, como hizo Portugal. Efectivamente, ganó un solo partido de los 7 en los 90 minutos. El resto fueron prórrogas y penaltis, pero eso forma parte de la competición también. Y es cierto que Francia tuvo sus 5 o 6 ocasiones para llevarse la final, pero no estuvo acertado. Un gran portero que también juega, Carlos, Rui Patricio. Sí. Y oye, pues ahí está, mira las imágenes de Lisboa. Con cerca de 500.000 de personas, 600.000 personas ayer en la calle
vamos
celebrando.
A ver, hombre, Portugal se merecía, hombre, alguna vez, desde Eusebio, se merecía algún triunfo, yo no digo que no. Y no lo lamento porque yo soy amigo de los portugueses. Pero yo creo que lo merecía Francia, también soy amigo de los franceses.
Sí.
Y creo que Francia ha desarrollado un juego durante todo el campeonato infinitamente superior al de Portugal.
Es posible. Es posible que por juego fuera mejor Francia y fuera superior a Portugal, sí. Lo que pasa es que no siempre juega... Tampoco te creas tú que Francia está sobrada de talento, ¿eh? Un equipo en el que Sissoko prácticamente fue el músculo físico, el mejor de la final. No sé, Griezmann, que ha sido nombrado el mejor jugador del torneo, el máximo
Pogba,
goleador,
el
gran
Payet,
delantero. Sí. Pogba,
jugadores,
Payet,
bueno, ya los quiero yo para
el
Betis, ¿eh?
No, sí, desde luego que sí, pero vamos, que yo...
Has estado haciendo fichaje, ¿no?
Yo no le quitaría muchos méritos a la selección de Portugal, que a lo mejor incluso, Carlos, esto es un poco justicia poética, se lo... Debía el fútbol desde aquella final del año 2004, ¿no? 2004,
también
la Eurocopa de Portugal,
también te digo,
la perdió
aquella,
con Grecia, aquella Eurocopa.
Aquello
era,
sí que fue injusto.
Aquella Eurocopa era de Portugal.
Un injusto vencedor de Eurocopa fue el que hizo el fútbol más cicatero, que fue Grecia.
Ese sí.
Oye, cuéntale, Herrera, ¿qué pasa con Messi? ¿Que va a volar? ¿De verdad?
Bueno, yo creo que no va a volar. El Fútbol Club Barcelona emitió ayer un comunicado muy curioso diciendo que va a mantener y va a intensificar en las redes sociales esa polémica campaña de apoyo a Leo Messi.
Es una vergüenza.
Con el hashtag todos somos Leo
es
Messi.
Yo no soy Leo Messi.
No, yo tampoco.
Bueno.
Ya lo dije ayer, yo tampoco. Pero el Barcelona ha dicho que lo va a mantener y que lo va a intensificar ante la condena por fraude fiscal. Bueno, que un club como el Barcelona pues se vuelque en la defensa de un delincuente fiscal sorprende, porque además Paloma, Carlos, el Barcelona hace no mucho tiempo, en la época de Guardiola, repartía los carnés de ética y de valores. El Barça decía tú sí o tú no.
Luego tiraba cabezas de cochinillo, pero sí, tampoco lo olvidamos.
Efectivamente, bueno, ahora parece que se han quitado la careta y ya defienden a un defraudador. Y por otra parte, hombre, que incautos aficionados, seguramente llevados por la ignorancia, pongan ese tuit diciendo yo soy Leo Messi, pues la verdad es que resulta verdaderamente enternecedor. La noticia, en todo caso, es que el Barcelona va a mantener y va a intensificar esa campaña en la sospecha de que a lo mejor el jugador esté más o menos cansado, esté más o menos harto de lo que él entiende una persecución de la agencia tributaria y decidiera o estuviera pensando en cambiar de aires de cara a la próxima temporada. En fin.
Una persecución de la agencia tributaria. Si quiere, le regalo al inspector que he tenido yo 3 años.
Sí, sí. No, el que he tenido yo también.
Con un ojo para afuera y uno para adentro, mirando papeles.
Sí, sí.
Si quieres, se lo envío.
Esto es muy fácil. Si aquí no hay persecución ninguna, esto es no la hagas y no la temas. Esto es pagar.
Simplemente.
Esto es pagar.
Exacto.
Pero hay un victimismo, tanto en Messi, que se siente perseguido, como en el Barcelona, que por defender a su estrella tiene que hacer campañas tan absurdas y tan ridículas como esta de todos somos Leo Messi, que bueno, pues hemos llegado a... tú contabas lo que contabas a las 6 de la mañana. Bueno, pues en el deporte se ha llegado al absurdo y al ridículo supino en el caso de la condena de Leo Messi. Pero vamos, porque no se vaya, porque el chico esté bien, porque se sienta arropado, porque se sienta a gusto, pues estas campañas, estas...
demasiada niñería, me parece a mí que hay también.
Sí, 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 demasiada infantilidad.
Bueno, luego más noticias, Alcalá, 6:21, 5:21 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
Cada día, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando y te...
Polémica en Baleares, el gobierno socialista de Francina Armengol ha aprobado el nuevo plan lingüístico que obliga a las empresas privadas a utilizar el catalán. Esto implica un veto a la hora de abrir cualquier tipo de negocio. COPE Mallorca, Cristina de Ahumada.
Lluvia de críticas al nuevo plan lingüístico aprobado por el Consejo Social de la Lengua Catalana. 136 medidas que obligan a las empresas, por ejemplo, a rotular en catalán su uso como requisito para conceder una licencia comercial o la recomendación de dirigirse en catalán a todas las personas, aunque no lo entiendan. Lo rechazan Ciudadanos, Fundación Círculo Balear, Asociación de Profesores PLIS, la oferta complementaria y los comerciantes también. Desde la patronal a FEDECO lo califican de prepotente, surrealista e inconstitucional.
La Audiencia Nacional ha vuelto a ordenar que se juzgue al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por sus polémicos tuits sobre el holocausto y humillación a las víctimas del terrorismo. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Definitivamente al banquillo. La sala de lo penal reabre por tercera vez la causa de los mensajes en Twitter del concejal Guillermo Zapata y ordena que le lleven a juicio por el comentario que hizo sobre Irene Villa. Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López consideran que su comentario es objetivamente humillante para todas las víctimas del terrorismo, un criterio contrario al del juez instructor Santiago Pedraz y al de la Fiscalía. La frase Zapata tiene plena idoneidad para ofender, dice la sala, y la intención de Zapata, de humillar o no, tiene que ser analizada en juicio. Irene Villa dijo no sentirse ofendida, pero los magistrados señalan que el delito de humillación castiga las ofensas a la dignidad de todas las víctimas como colectivo, aunque a la persona aludida no le moleste. La decisión cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prat.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade.
Te presento a José González. No lo has escuchado en el Camino de Santiago, seguro. No. Es sueco, pero de origen argentino.
Sí.
Es un folk nostálgico. Y esta noche ha sonado en los jardines de Pedralbes, en Barcelona.
Caramba.
Y bueno, ya sabes que está celebrando ahí un festival. Y bueno, ha sido de lo más granado. Estaba a tope esta noche el concierto.
Caramba.
Hay que escucharlo. Es lentito, pero... Sí. Se oye al reloj, suena sí. Las saetas del reloj como si estuvieran despertando.
No me digas.
Nuestros oyentes, pero que están ya muy despiertos.
Pero qué alegoría más acertada. Este. Un, dos, tres y. Muy divertido, ¿eh?
Espera.
Hay que esperar mucho y pasear con la...
Es que hay que despertarse poco a poco.
Ah, ya, ya.
Es que tú saltas enseguida a la actividad diaria.
Si quieres, te voy recordando mientras tanto las líneas de comunicación con tu programa.
Si eres tan amable.
Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Estamos en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El correo electrónico es HerreraEnCope@cope.es. Y el contestador, el 91-522-3379.
¿Tú sabes el gusto que daba esta hora? Esta hora despunta ya la luz por algunos campos.
Es que a estas horas, ¿cuánto tiempo llevabas ya caminando?
Pues 3/4 de hora aproximadamente. Lo suficiente como para salir del pueblo, meterte en camino y empezar a ver amanecer. Y escucharte a ti empezando a amanecer con el fresquito de la mañana. Que me voy otra vez.
No.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 9.
En la mañana.
COPE. Estar informado.
Son 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué hacéis durmiendo? ¿Qué hacéis durmiendo? ¿O qué hacéis en la cama? Dirán, no, es que es verano, es que es verano. ¿Qué pasa? El verano tiene que... La bicicleta sigue rodando. Los pedales tienen que seguir dándole. O sea, no, un poquito más, que hace mucho calor. Cuando hace menos calor es a esta hora. Además, hoy parece que la cosa está un poco mejor que ayer. Ayer fue un día de calorín, ¿eh? De aquellos que uno se mete en un cuarto oscuro y dice, yo de aquí no salgo, que me da algo. Es decir, voy a salir a la calle y me va a caer en lo alto, el cielo va a caer sobre mi cabeza. Es decir, flamígero, que ayer por casi toda España se podía comprobar. Voy a bajar un poquito las temperaturas en la mayor parte del país. Van a ser más altas en las costas de Málaga y Granada. Y siguen las nubes y las lluvias en el Cantábrico y algunas cancelaciones de vuelos de Vueling, por cierto, que siguen. Ayer, si quieren un ejemplo, el vuelo Coruña-Sevilla. Esto es de... ¿Lo de Vueling es aquello de se veía venir? Cuando escuchaba el otro día a Paloma contando lo que había pasado el fin de semana en el aeropuerto de Barcelona, decía, hombre, esto ha tenido aperitivos en otros sitios, ¿eh? Aperitivines, si quieren, ¿no? La comida con dos platos y postre, que fue lo de Barcelona, pero aperitivines. Eso de cancelar un vuelo, pues porque programan tantos vuelos, son que luego no llegan. Crisis de crecimiento, se decía. Bueno, pues sigue, ¿eh? La crisis sigue, y habrán comprado aviones, habrán contratado pilotos, pero... La compañía más incómoda, por cierto, de todas las que hayamos podido conocer, sigue cancelando vuelos. La política, ¿quiere usted saber algo de la política? Es un cansancio, yo lo sé. ¿Usted sabe lo que han sido unos cuantos días en el campo caminando? En fin, esos días de reflexión eremita que toma uno. Es verdad que he probado algunos platitos, algo, nada, cuatro cosas para poder... seguir de pie, prácticamente. Dice Paco Ventura que yo no he caminado, que yo he ido a comer, nada más. No, y no sé por qué lo dices. Porque yo he ido... No, ¿por qué? Fíjate qué pinta tengo. ¿O no?
Sí, por los platos que ponías en Twitter.
Vale, pero eso es cultura general, es ver las fotografías de lo que hace la gente, ayudar a algunos locales, a su promoción, etcétera. Pues después de tantos días de caminar, oiga, uno vuelve y la cosa sigue igual, la vida sigue igual. Julio Iglesias. Es que la vamos a poner, la canción, a lo largo de la mañana. O sea, se produce el día 26 las elecciones. Sale lo que sale. Está claro que no puede haber unas terceras elecciones. Bueno, pues están haciendo exactamente lo mismo que en las primeras elecciones, para que haya unas terceras elecciones. Porque si hay unas terceras elecciones, que luego algunos no se quejen de si les mandan a negro, no a negro, al basurero de la historia. Aquí ha ganado uno, es verdad que por poco, o con 137 diputados, que está muy por cima de lo que parecía que iba a tener. Es decir, parece que esa cosa del mandato da a entender que el que tiene que gobernar es Rajoy. Pero con 137 diputados tú no puedes gobernar nada. Tienes que hacer pactos. Y Rajoy sugiere un pacto al Partido Socialista que dice que no. Pero es que dice también que no, y sigue diciendo que no, que es lo que decía a las primeras horas del día siguiente, a permitirla con alguna abstención, mandar a algunos señores a orinar en la votación, y permitir... en el caso de que Mariano Rajoy consiga un acuerdo con otras fuerzas políticas como, por ejemplo, Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos a día de hoy, ayer, sigue diciendo que no van a apoyar la investidura con Rajoy al frente. O sea, siguen diciendo lo mismo. Han pasado 15, 16, 17, ¿cuántos días? 16 días. 17. Y siguen diciendo lo mismo. Oiga, está sobrevolando en el espacio aéreo español una ingente cantidad de dinero esperando estabilidad política para invertir en un país, en el país que crece de la Unión Europea, que es este. Además, ahora con el pollo de los británicos que se han montado ellos solos a sí mismos, gracias, entre otras cosas, al habilidoso de David Cameron. Bueno, pues nada. Esta mañana Rajoy se reúne con Albert Rivera. Por la tarde lo hará con Pablo Iglesias, mañana con Pedro Sánchez. Estas reuniones de Rajoy, como si fuera el jefe del Estado, son, bueno, llamativas. La reunión de Rajoy con estos dos individuos, con este muchacho de Esquerra, el rufián, y con el otro, se llama Joan Tardà. Bueno, pues un día me la explicarán. Pues bueno, sí, pues buen rollo, buen rollo. Pero bueno, eso es lo que hace el jefe del Estado. Es decir, las reuniones con quien realmente puede pactar, con el señor Rivera. Y el señor Rivera, ¿cómo se le convence al señor Rivera? Pues hombre, vamos efectivamente a poner en marcha un plan de reformas que estudiemos los dos. Y si hace falta, hacemos también alguna de las que considere el Partido Socialista oportunas. Y con eso salimos adelante. Eso es posiblemente lo que hay en la cabeza de Rajoy, seguramente. Pero, ¿es lo que está en la cabeza de Rivera? Porque yo a estas alturas les aseguro que no sé lo que está en la cabeza de Rivera. Ni sé lo que está en la cabeza de Pedro. Bueno, sí, lo de Pedro Sánchez sí lo sé. No, no, no y no. Y vamos a ser nosotros la oposición. Sí, chatín. Pero es que para ser la oposición hace falta que haya un gobierno antes. Y si tú, que tienes una de las llaves, no permites que antes haya un gobierno, difícilmente vas a ser la oposición, ni nada. Porque lo más probable es que te transformes en nada. Que es, por cierto, un lugar que a veces da la impresión de que visitas con frecuencia. Bien, pues esa es la situación tantos días después. Rivera dice que va a la reunión a escuchar, pero por otro lado sigue diciendo que va a votar que no a la investidura de Rajoy. Que lo importante son las reformas, sí que ya lo sé. Pero habrá que formar un gobierno. Tendrás tú que ser algo en ese gobierno, si quieres. Habrá que tener un presidente. Y luego una oposición. Y mientras tanto Podemos está, pues eso, como decíamos antes, buscando el pendiente que se le cayó en plena actuación. Además era bueno el pendiente. Y están, bueno, con una desesperación que para qué te cuento, ¿no? Ya veremos, porque además la semana que viene se va a constituir el Parlamento, las Cortes. Los partidos, pues tienen que acordar el reparto de las sillas en la mesa de la Cámara, la presidencia del Congreso. Claro, si fuera factible un acuerdo con el Partido Socialista, pues a lo mejor tú puedes pactar la presencia de un socialista. Hombre, si puede no ser Pachi López, me parece a mí que mejor, ¿no? Como presidente del Congreso. Pero si te dicen que no, que no, y que no, y que no, y que va a ser que no, pues oye, votas a uno de los tuyos. ¿Quién? ¿García Margallo? Pues a lo mejor, no lo sé. Mientras tanto, hablando de Margallo, de exteriores, la vista puesta en lo que pasa en el Reino Unido. Hay nueva dama de hierro, dicen, Teresa May. Hombre, mucho tiene que demostrar Teresa May. Mucho tiene que demostrar para acercarse siquiera unos milímetros a la suela de los zapatos de la señora Thatcher. Mucho tiene que demostrar. Igual nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Y resulta que esta es una fenómena. A mí me da que todo lo que rodea a David Cameron difícilmente puede ser fenómeno, algo o nada. Pero vamos a concederle, porque ha dicho una cosa, hombre, sensata. Esta era de las que defendía la permanencia, ¿eh? Y además, con contundencia. Pero cuando le dicen ahora, bueno, usted va a ser primera ministra, Teresa May, y, hombre, usted va a decir, no, no, mire usted, Brexit es Brexit. y salida es salida. Pues cuanto antes, a ser posible, mejor. Cada uno en su casa y Dios será de todos. Y 39. Todas las noticias ahora en titulares.
Las compañías aéreas aseguran que disponen de medios para atender la demanda de este verano, pero piden a Fomento más recursos para limitar los tiempos de espera en el embarque. Directivos de Air Europa confían en llegar a un acuerdo con los pilotos para desconvocar la huelga.
Tragedia en Barcelona. Dos hermanos de 4 y 6 años han muerto en un incendio en la vivienda familiar. El hermano pequeño de 2 años se encuentra en estado crítico. Los tres pequeños se hallaban solos en casa y fue su madre la que intentó entrar en el piso, pero el humo se lo impidió.
Agresiones sexuales en San Fermín. 12 personas han sido detenidas desde el comienzo de las fiestas. Hasta el momento hay una docena de denuncias. El guardia civil detenido por violación será apartado del cuerpo.
Primer trasplante en nuestro país de piel humana elaborada con las células del propio paciente. La intervención se ha practicado en Sevilla. Una mujer de 29 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo es la primera persona que ha recibido este tratamiento.
Barack Obama asiste hoy en Dallas al funeral por los 5 policías asesinados el viernes por un francotirador durante una manifestación contra la violencia policial. El presidente se reunirá previamente con los familiares de las víctimas. A esta ceremonia también acudirá George Bush.
Muere Emma Cohen en Madrid a los 69 años. La actriz y escritora que fue esposa de Fernando Fernán Gómez padecía cáncer desde hacía 8 meses. Cohen se hizo muy popular en los años 70 y se la recordará por papeles como el de Bruja más que Bruja.
Y en deportes, el Barcelona ha anunciado que defenderá la campaña a favor de Leo Messi porque no aceptan que se le trate como a un delincuente. Además, los jugadores de la selección portuguesa fueron agasajados ayer en Lisboa por los aficionados y por las autoridades. Primera toma de contacto esta mañana entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, reunión que puede ser clave para desbloquear la legislatura. Ciudadanos insiste en que no formará parte de un gobierno que no adopte reforma. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Albert Rivera quiere saber de boca de Mariano Rajoy cuánto de receptivo es a realizar reformas de calado. Él, a cambio, y como trasladó José Manuel Villegas, acude con una premisa.
Es importante que haya reformas, pero también que no se repitan las elecciones.
Pese a la voluntad de lograr una solución, el vicesecretario de Ciudadanos admitió desconfianzas.
Sí, desde luego hay una propuesta por parte del señor Rajoy de renovación de equipo y de renovación de políticas. Estaremos encantados.
Y mantuvo la consigna oficial.
Si la investidura es del señor Mariano Rajoy, nuestro voto sería el voto en contra.
Aún así, el núcleo duro naranja trabaja en un escenario de gobierno en minoría de Rajoy.
Teresa May será nombrada mañana primera ministra de Gran Bretaña. La retirada de su rival ha hecho posible que sustituya a David Cameron. El primer ministro lo deja después de que los británicos hayan votado salirse de la Unión Europea. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Después de la tempestad siempre viene la calma. El Reino Unido no iba a ser una excepción a esta máxima y poco a poco recupera la estabilidad institucional. Mañana por la tarde Theresa May se va a convertir en la nueva primera ministra del gobierno británico. Su máxima está clara: Brexit significa Brexit, no hay marcha atrás y ahora hay que alcanzar el mejor acuerdo para abandonar la Unión Europea. Es considerada una de las políticas duras dentro del Partido Conservador por su discurso para controlar la inmigración y la mano dura con la que ha dirigido el Ministerio del Interior. Quiero un país que no funciona solo para unos pocos privilegiados, sino para todos y cada uno de nosotros, ha dicho. David Cameron deja el gobierno 6 años después y tras perder el referéndum donde apoyó la permanencia en la Unión Europea. Theresa May, la nueva dama de hierro, la nueva Thatcher de la política británica, es la nueva inquilina del número 10 de Downing Street.
España convocó ayer al embajador británico en Madrid por un nuevo incidente con las autoridades de Gibraltar. Una patrullera de la Guardia Civil fue acosada por otra gibraltareña en aguas próximas al Peñón. Manuel Ángel Gómez.
Buenos días. El embajador del Reino Unido en España ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores por el último incidente en aguas próximas a Gibraltar. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, en una reunión le ha expresado al embajador su más enérgica protesta por los hechos ocurridos el 8 de julio. Ese día, una patrullera de la Royal Gibraltar Police puso rumbo de colisión, según un comunicado de exteriores, en dirección a una embarcación de la Guardia Civil y se desvió solo a escasos metros de la nave española, causando una gran ola que desestabilizó la patrullera de la Benemérita. La irresponsable y temeraria maniobra, de acuerdo con el comunicado, puso en riesgo a las dos embarcaciones y en ningún momento la policía gibraltareña efectuó comunicación alguna. En esta reunión se ha solicitado al embajador británico que las autoridades de Londres Londres tomen las medidas oportunas para que este tipo de comportamientos no se repitan.
A las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias, vamos a saber qué están destacando en estos momentos las ediciones digitales de los periódicos. José Antonio Araquista, en buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues los grandes titulares se los lleva la entrevista de esta mañana de Mariano Rajoy y Albert Rivera y lo que se espera de ella. El diario ABC cuenta hoy que Rajoy prepara un programa concesiones para convencer al PSOE y Ciudadanos. La Razón, por su parte, dice que Rajoy buscará un pacto con Rivera para presionar a Sánchez. El Mundo dice que Rivera exige reformas a Rajoy para facilitar su investidura. Y el Economista apunta que el PP podría ofrecer a Rivera incluso una vicepresidencia y que Ciudadanos estaría dispuesto a entrar en el gobierno si Rajoy asume reformas. El País dice además que Rajoy forzará al PSOE a decidir en julio para evitar elecciones. La elección de Theresa May como nueva primera ministra británica es también una noticia muy destacada. La Vanguardia titula: Cameron será relevado por su ministra del Interior. De la prensa regional alguna cosa. El Correo de Bilbao cuenta que el Rolls Royce se hace con el control de ITP. Es una de las joyas de la industria vasca, una empresa que se dedica a la fabricación de motores de avión. La Voz de Galicia cuenta que la crisis en Podemos Galicia se agrava con la destitución de otros tres dirigentes y el Correo de Andalucía subraya que Andalucía realiza el primer trasplante de piel con células de la paciente, un trabajo con la Universidad de Granada para la fabricación de piel artificial que ha logrado salvar la vida de una chica de 29 años que tenía el 70% del cuerpo quemado. Termino con una sorprendente noticia. ¿Os imagináis fallas de Valencia todo el año?
Sí.
Bueno, pues esta noticia viene hoy en la portada de las provincias de Valencia. El gremio de artistas falleros de la ciudad ha propuesto al ayuntamiento que se queme una falla una vez al mes o al menos una cada trimestre. Eso está por definir como un modo de atraer turistas.
No sé si les va a dar tiempo a tenerlas preparadas, ¿eh? Si tienen que quemar tantas fallas. Bueno, todas las portadas pueden consultarlas ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Alcalá, deportes. Ya tenemos el 11 ideal de la Eurocopa, ¿no?
Bueno, salió ayer el 11 ideal del torneo de la Eurocopa recientemente terminada, ganada por Portugal, para delicia de Carlos Herrera. Y bueno, estos son los 11 jugadores elegidos como mejores del torneo. Hay 4 portugueses, hay 3 alemanes, hay 2 de la selección de Gales y otros 2 de la selección de Francia. Rui Patricio ha sido elegido, yo creo que con justicia, como mejor jugador de la Eurocopa. Están Pepe, por parte de Portugal, y Boateng, el central de Alemania, como los centrales mejores del torneo. Hay una serie de centrocampistas donde destaca Kroos de Alemania, Allen de Gales, Ramsey también de Gales y Payet de Francia. Y como delanteros, indiscutible, Griezmann de la selección de Francia, el perdedor, y Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, el ganador. Seguramente usted eche en falta, y yo también, a Gareth Bale, sí, que el madridista tuvo una notable actuación con su selección, con la selección nacional de Gales, y que no aparece en este 11 inicial del torneo difundido ayer por la UEFA. Otras noticias, Griezmann, a nivel individual, Griezmann, el delantero de Francia, fue elegido mejor jugador de la Eurocopa. Y Cristiano Ronaldo, como contábamos ayer, Paloma, definitivamente va a ser un mes de baja, así que a descansar en vacaciones, y parece ser que no estará en ese encuentro que te comentaba ayer, Real Madrid-Sevilla, del día 9 de agosto, Supercopa de Europa en Trondheim, en Noruega. En este 11 ideal del torneo, lamentablemente, huelga decirlo, no aparece ningún futbolista español. Y esta es, en lo que comentábamos antes a las 6 de la mañana, la voz de un portavoz oficial del FC Barcelona, diciendo que van a mantener e intensificar esa campaña en redes sociales de apoyo a un condenado por fraude fiscal, a su empleado Leo Messi. La campaña se realiza en Twitter con el hashtag Todos Somos Leo Messi, y de una forma enternecedora se han sumado un montón de incautos aficionados del FC Barcelona, desconocedores quizá, que están apoyando a un defraudador fiscal. Este es el portavoz del club azulgrana.
Que además ha regularizado su situación, que ha pagado más de 50 millones de euros al erario público, que es el primer contribuyente del Estado español. El primer contribuyente del Estado español.
En fin, y por todo eso el Barcelona va a mantener el apoyo, temeroso de que Messi, en su delirio de que le persigue la agencia tributaria, pueda en algún momento pensar en cambiar de aires y cambiar el, bueno, pues su contrato
de liga,
actual
de liga,
con el FC Barcelona. Por cierto, en puridad, por lo que decía ahora este portavoz del FC Barcelona, en honor a la verdad, Leo Messi no es el primer contribuyente del Estado español, eso es falso. Y además, lo que sí parece evidente es que a veces se le olvida pagar y que ha sido condenado en firme por ello a 21 meses de cárcel. Además de esto, hoy abandona el Tour de Francia a los Pirineos, ya sin Alberto Contador, lamentablemente. Ayer anunciaba su retirada a final de temporada otro gran ciclista español, Purito Rodríguez. Hoy sale de los Pirineos la carrera con el gran favorito Froome, el británico del Sky, como maillot amarillo de líder. Y decimos adiós, se retira del baloncesto profesional. profesional Tim Duncan, una auténtica leyenda del deporte profesional en Estados Unidos, Paloma. 19 años, siempre en el mismo equipo en la NBA, en San Antonio Spurs, donde ha conseguido el anillo de campeón en 5 ocasiones. Una de las fotos para la próxima temporada iba a ser juntos Pau Gasol y Tim Duncan.
¿Que se va al San Antonio?
No podrán coincidir, ya que esta auténtica leyenda de la NBA, Tim Duncan, se retira y no estará en septiembre cuando empiece de nuevo.
Nombrada subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede, cuyo director será el estadounidense Greg Burke. Es la primera mujer que ocupa este cargo, corresponsal Ángeles Conde.
Decisión histórica en el seno de la comunicación de la Santa Sede. La oficina de prensa del Vaticano estará capitaneada por 2 laicos, un hombre y una mujer. Como decimos, la primera vez que una mujer asume este cargo y la elegida para ello es nuestra compañera Paloma García Ovejero. El norteamericano Greg Burke, que fue corresponsal para Time y Fox News, asume el cargo del jesuita Federico Lombardi, que ha sido portavoz durante 10 años. Su mano derecha y vicedirectora será Paloma García Ovejero. De momento, el padre Lombardi seguirá siendo portavoz hasta el próximo 31 de julio.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Edurne Uriarte, con David Gistao y con Antonio San José. Pero a esta hora llega la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
A partir de hoy empezamos a saber algo, algo para tener en cuenta. Rajoy cierra entre hoy y mañana su ronda de conversaciones. Busca 170 síes para empujar al PSOE al lado de la abstención, imprescindible. Y quiere que sea en julio, la investidura. Bruselas aprieta el zapato con mala intención y con una multa. El PSOE de Sánchez y el resto del PSOE, que es otro, se verán las caras en la encrucijada de evitar las terceras elecciones con una abstención. Hay un sector, alejado de Sánchez, temeroso de un intento del secretario general, a la desesperada, de formar gobierno con Podemos e independentistas si falla Rajoy. Sería el comienzo, tal vez, de una fractura histórica en el PSOE. Por eso están buscando la fórmula, para abstenerse sin que se note y sin que nada se rompa.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto.
Se llama Morat y es la banda Revelación Latina. Son colombianos, practican folk pop y han colaborado con Paulina Rubio. A finales de mes tocan en La Coruña.
No sé si me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero.
Esta te gusta más, Herrera. Te veo bailando ya. ¿Qué te pasa?
¿Dónde dices que tocan?
En La Coruña, que vas a ir a verle.
Qué pena que me lo voy a perder.
¿Por qué?
Porque me coge final de mes, fatal.
Ay,
pero
suena muy bien, Morat.
Por ir a La Coruña siempre vale la pena, aunque sí ir a ver. ¿Quién has dicho que son?
Morat.
Morat. Voy a tomar un café.
Bueno, en menos de cinco minutos, toda la actualidad de este martes 12 de julio con Carlos Herrera. Ya está de vuelta después de tanto caminar. Ahora ha venido Chumpifel, ¿eh?
No, ¿por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3